Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de las noticias de este martes es que España ha autorizado la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. Ha sido en la reunión de la Comisión de Salud Pública que han mantenido esta mañana el Gobierno y las comunidades autónomas. Serán precisamente las autonomías las que decidan ahora la estrategia, es decir, cómo y cuándo y dónde se va a llevar a cabo la inmunización de los más pequeños, pero se apunta como fecha más probable a partir del próximo 15 de diciembre, el miércoles, vamos, de la semana que viene. En España hay cerca de 3,5 millones de niños en esta franja de edad, entre los 5 y los 11 años. En Mediodía COPE, Belén Aguirre Zabalaga, pediatra del Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, nos ha contado por qué hay que vacunarlos.
La Agencia Europea considera que es una vacuna segura, que se debe vacunar, y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría considera que se deben vacunar. Ahora ya solamente nos falta ponernos en marcha, y si el Ministerio también lo aprueba, pues las comunidades a vacunar a los niños y a protegerlos.
Pues además de las vacunas, otra de las medidas que se está demostrando eficaz en esta batalla contra el coronavirus es la mascarilla. Pues bien, a finales de este año finaliza la reducción del IVA al 4% aplicada a este producto que, como sabes, pues es obligatorio todavía en los espacios cerrados y también al aire libre siempre y cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad. Cada mes supone un importante desembolso y más si tenemos que pagar el IVA normal, el 21%, aunque parece que podría haber novedades en breve. Hoy el Gobierno ha dejado abierta la puerta a prorrogar esa rebaja, es decir, a prorrogar ese IVA súper reducido para las mascarillas. Dice la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que hay margen.
El Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas y, por tanto, no es un asunto que esté cerrado, pero sí que está la disposición constatada del Gobierno en haber atendido la fiscalidad cuando ha sido necesario para atender las necesidades ciudadanas.
Y acabamos de conocer que dos personas han resultado heridas al derrumbarse parte de la estructura de un supermercado en Vila García de Arousa. Todavía se desconoce si el mal tiempo está detrás de este suceso. COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
Este mediodía se caía un cartel de grandes dimensiones en un supermercado. Nos lo ha contado el cabo de guardia del Parque de Bomberos de Vila García.
Era una estructura que estaba colgada dentro do supermercado, o sea, o que adornaba un pouco que a carnicería. Era como unha estrutura de, non sei, 12 metros de largo, máis ou menos.
El cabo nos explicaba que la estructura cedió de un lado y cayó sobre los mostradores. Una mujer tuvo que ser evacuada en ambulancia y una trabajadora atendida por ansiedad. El supermercado ha quedado precintado por la policía. Ahora se investigan las causas.
¿Y cuántas veces has pensado eso de, uy, si las piedras hablaran? Pues es lo que ha ocurrido en Palma de Mallorca. Las obras en un castillo han dejado al descubierto los restos de dos cadáveres de la Guerra de la Independencia, casi nada. Nos vamos hasta Mallorca, Cristina Requena.
Se trata de un hallazgo inesperado en las obras del castillo de Bellver de Palma, y es que el equipo de arqueólogos ha encontrado los restos enterrados de dos adultos que se cree que podían ser de finales del siglo XVIII o principios del XIX, por lo que podrían estar relacionados con la llamada Guerra del Francés. Este castillo fue utilizado como prisión para los soldados y oficiales franceses derrotados en la batalla de Bailén de 1808. El arqueólogo responsable de la intervención es Agustí Fernández.
Un hallazgo entre los restos parece confirmar que serán del siglo XIX. Es un mechero de mecha de estilo napoleónico.
Se sabe que no se trata de ningún oficial militar porque todos abandonaron el castillo.
En una hora comenzará la reunión telemática que van a celebrar los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Joe Biden y Vladimir Putin van a analizar el incremento de los contagios de coronavirus y el cambio climático. Un encuentro que se produce mientras crece la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, en la que los dos países han desplegado sus fuerzas militares. El gobierno ruso asegura que Ucrania quiere integrarse en la OTAN y esta es una de las líneas rojas marcadas por el Kremlin. Y hoy también vamos a recordar uno de los aniversarios más importantes de la historia. Hoy se cumplen 80 años del día que cambió el mundo. Es uno de los pocos sonidos reales del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Es una de las escenas recreadas en el cine. En unos minutos recordamos las más famosas a partir de las 3:30, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
En los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Champions, el Real Madrid a por el primer puesto y el Atlético a ver si consigue la clasificación.
Esos son los objetivos del día con los dos equipos españoles. Recuerden, Real Madrid-Inter le vale un punto a Carlo Ancelotti para ser el primero del grupo. Y el drama está en Oporto, Oporto-Atlético de Madrid. Ganar para el Atlético y si gana el Milán contra el Liverpool, ganar por un gol más de diferencia, que lo hagan los italianos. El único equipo español que está clasificado es el Real Madrid. Se juega hoy ser primero de grupo, juega contra el Inter en el Bernabéu. El partido es a las 9 de la noche. ¿Y qué prepara Ancelotti para el partido? Miguel Ángel Díaz.
Llega en un buen momento este partido. El equipo de Ancelotti enlaza 8 victorias consecutivas con un empate. El Real Madrid será primero de grupo en el sorteo del próximo lunes. Benzema trabaja para intentar llegar al derbi. Hoy será baja. Su puesto lo va a ocupar Jovic. Valverde podría tener minutos en el centro del campo en la plaza de Luka Modric. Va a pitar el alemán Bridge. Están apercibidos Casemiro y Mendy. Si vieran una amarilla, se perderían la ida de octavos de final.
El rival es el Inter de Milán, Melchor Ruiz, que tiene estas noticias.
Bueno, llega en un gran momento de juego y de resultados. Vienen de ganar 0-3 en Roma. Son segundos en la Liga y a estas horas los hombres de Inzaghi descansan en su hotel, por cierto, muy próximo al estadio Santiago Bernabéu, donde esta noche pretenden conseguir una victoria que les haga pasar como primeros de grupo a los octavos de final, algo que no han hecho desde hace una década. El Inter llega con las bajas de Ranocchia, Darmian, Satriano y Correa. Sí estará Lautaro e Inzaghi mantiene a estas horas las dudas de Kolarov y de Brig.
Fernando Evangelio, especialista en los Real Madrid-Inter de Milán.
Llega el Inter al Bernabéu en un gran momento de forma, con sus señas de juego muy definidas y con Çalhanoğlu o Perisic destacando mucho. El Inter lanzará sus tres centrocampistas, anular el centro del campo del Madrid y usará su presión y su espíritu vertical y ofensivo para tratar de ganar en el Bernabéu. La gran baza del Real Madrid, sin Benzema para hacer superioridad, es Vinicius, que puede tener la llave del partido en su duelo defensivo, contra Dumfries y Skriniar.
El otro partido de este grupo es el Shakhtar Sheriff, a las 9 de la noche también. El Sheriff está clasificado para la Europa League. Y luego el drama, la emoción en Oporto, el Oporto Atlético de Madrid. Las cuentas claras, hay que ganar para estar en la siguiente ronda y si gana el Milán, hacerlo por un gol más de diferencia. Así que vamos con las noticias. Primero del Atlético de Madrid para esta noche. Antonio Ruiz.
Busca el más difícil todavía el Atlético de Madrid, sin defensa, sin Felipe, sin Jiménez y sin Savic, pero con toda la vitamina de ilusión del mundo. Un posible once, si mantiene lo probado los últimos días, sería el formado por Jan Oblak en la portería, Llorente y con Condovia, Hermoso, Carrasco, De Paul, Coque, Lemar y el tridente, João Félix, ¿qué? Luis Suárez y Griezmann.
¿Qué tiene enfrente Carlos Sáez el Atlético de Madrid en este Oporto?
Pues Corro, ayer en el conjunto portugués, baja de última hora del extremo brasileño Pepe por COVID. En principio es el único jugador afectado de un equipo que tiene segura la baja de Uribe por sanción y casi imposible también lo tienen Pepe y el ex del Real Madrid y João Mario. Se espera a Corro una buena entrada en Odragao a pesar de que es obligatorio presentar una prueba negativa de COVID. Sergio Conceição, el técnico portugués, habla de lo que cree que va a pasar en el otro encuentro, el Milán-Liverpool.
No es un problema que se me pasa por la cabeza, porque estoy plenamente convencido de que el Milan va a ganar a Liverpool. El Milan ya hizo un buen resultado en casa del Atleti. Nosotros queremos ganar pronto y tenemos que pensar en nosotros. En mi convicción, el Milan querrá dar una buena respuesta en el partido y nosotros solo pensamos en ganar, porque no dependemos de nadie.
Especialista en los Oporto Atlético de Madrid, Evangelio.
La baja segura de Uribe y probable de Pepe en el Oporto son buenas noticias para el Atlético. El centrocampista colombiano es clave en el aspecto defensivo para un equipo al que le gusta defender en bloque, pero que sufre si tiene que correr hacia atrás. En Anfield, el Oporto fue un equipo muy directo, de poca elaboración. De hecho, su portero, Diego Costa, fue el jugador que más pases dio y la mayoría fueron en largo, buscando lanzar a Octavio y Luis Díaz, que son rápidos y peligrosos. Las bajas en defensa del Atlético son delicadas para el equipo del Cholo.
El Atlético tiene que ganar y mirar a Italia. Este es Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, ya clasificado como primero de grupo, y dice que no van a jugar los titulares.
Sí, tenemos que rotar y vamos a rotar. Eso está claro. Ese es el titular. Los médicos me van a machacar si repito el mismo equipo, así que sí, haremos cambios.
¿Qué noticias tenemos de este Milan-Liverpool, Luis Munilla?
El Milan tiene que ganar y esperar lo que pase en Oporto. El Liverpool ya es primero de grupo, no se juega nada, así que, como hemos escuchado, Klopp va a hacer rotaciones, no le va a echar a priori una mano al Atlético de Madrid. El Milan llega como líder en Italia, jugando muy bien y además con la grada a su favor, pero con muchas bajas, las de Rebic, Kjaer, Calabria, Giroud, Leao y Pellegrini. El peligro arriba correrá a cargo, entre otros, de Brahim Díaz y el eterno Zlatko Ibrahimovic.
El partido es uno de los más importantes en la era Simeone. Se juega mucho esta noche. El Atlético podría quedar incluso fuera de Europa. ¿Qué se está jugando el Atlético, Javi Gómez?
Bueno, lo primero, Corro, se juega el amor propio de los equipos importantes de Europa. Recuerdo que solo le vale ganar y esperar un resultado peor del Milan. También le valdría, en caso de ganar los italianos, hacerlo por un gol más. Y se juega, como no, no menos importante, el golpe económico de una posible eliminación que rondaría los 18 millones de euros más todos los premios económicos acumulados si va pasando de ronda. Recordar que si cae a la Europa League, los premios serían un cuarto de su valor en Champions.
Tenemos más noticias de la Champions. ¿Qué se juega en el resto de grupos hoy en la Champions, César Abadía?
A las 7 menos cuarto se cierra el grupo A con un PSG Brujas en el que no estará Sergio Ramos. En el otro partido, el Manchester City visita un Leipzig en el que debuta Achim Bayer-Loser en el banquillo. Solamente está en juego el puesto Europa League, donde los alemanes dependen de sí mismos y el Brujas debería puntuar y esperar. Ya para las 9 queda el grupo C, donde Haaland dice adiós a la Champions en el Borussia Besiktas, y en el otro encuentro se enfrenta a los dos clasificados para octavos, Ajax y Sporting de Portugal, sin nada ya en juego.
Mañana se la juegan el Barça, el Sevilla y el Villarreal. Empezamos por el Barcelona, que ya está en Múnich, Elena Condis.
Sí, Ansu Fati han llegado a Múnich, les ha recibido la ciudad con mucho frío, 3 grados, mañana se espera nieve y temperaturas bajo cero. Sin Ansu, sin Abde, la gran esperanza es Dembélé, será titular por primera vez esta temporada en un Barça que solo ha marcado 2 goles en Champions por 19 del Bayern, 2-19 en 5 partidos, la diferencia es abismal. Además de las ya mencionadas, siguen de baja Pedri, Sergio Roberto, el jueves le operan en Finlandia, el Kroon y Braithwaite. La previa de esta final será por la tarde a las 7, entrenamiento en el Allianz Arena, donde mañana se va a jugar a puerta cerrada, sin público, por las restricciones COVID. A las 6 y cuarto, ruedas de prensa telemáticas de Xavi y Piqué, un Piqué que volverá al 11 y no se descarta que con cambio de sistema, defensa de 3, como frente al Benfica.
Este que van a escuchar es Dani Alves mandando ánimos a su equipo.
Tenemos mucho, mucho por jugar ahí, ¿no? El derecho de, pues, estar en la siguiente ronda. El escenario es difícil, pero los retos son para aquellos que no temen el escenario difícil, ¿no? Y los clubes grandes tienen que ser grandes los momentos grandes. Esa es la dificultad, pues es un escenario muchísimo para un golpe en la mesa, ¿no? De avisarlos que el vaso está ahí.
Y Víctor Navarro, tenemos ya noticias del Bayern para el partido de mañana.
Ha hablado este mediodía Nagelsmann en rueda de prensa y ha anunciado hasta 8 bajas para recibir al Barça, algunas sensibles. No estarán Goretzka, que se ha marchado del entrenamiento de esta mañana, tampoco el tocado Gnabry, Kimmich está descartado, Choupo-Moting aún padece efectos del coronavirus y son baja por lesión Savitzer, Sar y Stanisic. Además, Lucas Hernández es duda. Aún así, Nagelsmann ha dicho que saldrán con el mejor equipo posible y responde a esto sobre la posibilidad de eliminar al Barça de la Champions.
Están bajo presión en la clasificación. Si lo dan todo, que eso le hará mucho bien al partido. Si van al ataque, va a ser un equipo que va a querer conseguir un buen resultado. Queremos hacer un buen partido, conseguir los 3 puntos. Eso no va a ser bueno para el Barcelona, pero no debemos pensar en eso. Solo se trata de hacer un buen partido e intentar ganar.
Enseguida el Sevilla y el Villarreal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana Salzburgo-Sevilla, el Sevilla tiene que ganar. Ya está en Austria. ¿Con qué noticias, José Manuel Oliva?
Con nieve y temperaturas bajo cero. Así ha recibido Salzburgo la expedición del Sevilla, que ha aterrizado en Austria al filo de la 1:30 de la tarde. Finalmente, ni Suso ni Acuña han llegado a tiempo a la final de mañana. Lopetegui ha decidido no arriesgar con el mediapunta gaditano, que sale de lesión, y en el caso del lateral argentino sufre una pequeña rotura que le impide jugar el partido. Esta tarde a las 7, entreno en Salzburgo. El escenario del encuentro, recordemos, un partido que se va a jugar aquí también, a puerta cerrada.
Víctor Fernández, ¿qué mensaje ha dejado el presidente?
El presidente ha atendido, como suele ser habitual, nada más llegar a Salzburgo, y ha hablado de la necesidad de seguir en la Champions, algo fundamental para el club, tanto en el aspecto deportivo como en el económico. Cree que el equipo, pese a las bajas, viaja mentalizado y confía en la capacidad de sufrir que este Sevilla tiene. El partido se va a jugar a puerta cerrada, circunstancia que el presidente no cree que vaya a marcar el encuentro.
Durante la pandemia los resultados fueron buenos y evidentemente ellos juegan en casa y tendrían un calor que no van a tener, pero al final es el césped el que dicta sentencia y es en el que hay que demostrar que somos mejores y que tenemos que jugar durante los 90 minutos mejores y sobre todo ponerlo todo, porque este club está creciendo y necesita de este resultado.
Y mañana, Juan, igual el Villarreal en Italia.
El Villarreal vuela esta tarde a las 5 a Bérgamo con la intención de estar en la siguiente fase. Los amarillos necesitan ganar o empatar. Emery pondrá toda su pólvora en ataque con la presencia de Gerard Moreno y Arnau Danjuma. Y hay que resaltar la baja por sanción de Jeremy Pino. Esta mañana así hablaba Unai Emery sobre el partido.
Más allá de todo lo que supone lo bonito que es el momento, lo importante que es el partido, lo que nos daría, pues también disfrutarlo. Y disfrutar tratando de jugar bien al fútbol, pero que el jugar bien al fútbol sea el verdadero y único camino que es para ganar. Creo que es un partido precioso para disfrutarlo y yo procuro disfrutar la previa, todo lo que son los preparativos y mañana en 90 minutos pues procurar estar lo más acertado posible en todos los sentidos.
Y un paso por los dos equipos que juegan la Europa League. Uno de ellos es tercero en la Liga. ¿Cómo está el vestuario del Betis, Andrés Ocaña?
Pues está muy contento, sobre todo porque es el mejor Betis de los últimos 25 años, también el más anotador, todo ello de la mano de Pellegrini, que tiene prácticamente a toda la plantilla enchufada. Tanto es así que al nuevo ídolo de la afición, a Juanmi, ya le hacen en el vestuario hasta un villancico. Esperando su balón, a tu suerte no abraza,
yo rey metió otro gol. ¡Ey! Alegría en el vestuario del Betis. ¿Y cómo está la Real, Marco Antonio Sande, después de perder con el Madrid?
Bueno, es el equipo que menos ha chutado a puerta en las últimas 9 jornadas de Liga. Dato demoledor, trae de cabeza a Imanol a 2 días de la final y sobre todo las bajas. Silva, Merino, Monreal y Yarre y Carlos Fernández, 5 cromos principales de una Real que hasta hace poco era líder de la Liga.
En el último partido de la jornada, Getafe 0, Atleti de Bilbao 0 y expulsión de Quique Sánchez Flores.
Madre mía, Quique Sánchez Flores, que se va al cuarto árbitro a protestar. También al asistente.
Roja.
No, roja para Quique. Roja para Quique Sánchez
final,
Flores.
¿No? Final ya, ¿no? Sí, final.
Se roja come. Para Quique. Madre mía, le tienen que separar.
Gema Santos, ¿qué pasó en la expulsión de Quique?
Pues ya lo has escuchado, lo contamos en tiempo de juego. Quique le protestó al cuarto árbitro y al asistente que era una falta de Vesga a Mata. Aquí no, y allí sí, en referencia a otra falta que le habían pitado antes al Athletic. Y por esa protesta el asistente le dice a Figueroa, expúlsalo. Ahí Quique se vuelve loco, corro. No da crédito a la roja, le tienen que sujetar a Leñá, el doctor Oyola, el cuerpo técnico, porque se iba por el árbitro, se lió una gordísima. Mata también se acercó al tumulto, le dice el cuarto que era falta, Figueroa le muestra una roja también a él, pero luego le dice que no, que se ha equivocado y le muestra solo una amarilla. En el Getafe, desde el presidente hasta el vestuario, no dan crédito aún a lo que consideran una injusticia y lo peor es que me dice Fouti que le van a caer 2 partidos de sanción a Quique. Así nos contaba toda la jugada el propio Quique tras el partido.
Yo creo que estoy expulsado desde el primer momento. Apenas hablo, yo oigo a la juez de línea que dice expulsado. Y bueno, debo calmar mi ira, pero es cierto que mi ira entra cuando oigo la palabra expulsado, cuando apenas he hablado. Se han juntado muchas situaciones, una detrás de otra, que no han ayudado a que la situación fuera.
Y José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, se convierte en el rey del empate.
Sí, tras 7 jornadas sin ganar, el entorno del Athletic empieza a mirar hacia el banquillo a la hora de buscar explicación al estancamiento del Athletic. Una falta de resultados muy ligada a la incapacidad goleadora de un equipo que lo fía todo a su sobriedad defensiva. El conjunto bilbaíno afronta ahora, en el plazo de 10 días, 3 partidos en San Mamés ante los 3 primeros clasificados.
Por cierto, Arancha, que el Athletic Bilbao, el Barça y el Real Madrid han emitido una carta contra Javier Tebas.
Sí, lo han hecho hoy insistiendo en los beneficios del proyecto sostenible en detrimento del fondo CVC propuesto por Javier Tebas. Además, le piden al presidente de la Liga que actúe con la lealtad que exige su puesto de administrador de la Asociación de Clubes y lamentan que la presidencia de la Liga haya derivado en un personalismo incompatible con los principios y valores del fútbol y, sobre todo, con las funciones, responsabilidades y obligaciones de dicho cargo.
Y recordamos, Javier Pascual, cómo terminó la jornada en Segunda División.
Jornada 19, corro que se cerró con la victoria del Zaragoza 1-0 frente a Eibar, que le deja 4 puntos del playoff, mientras que los armeros se quedan terceros con los mismos puntos que la Ponfe, que es segunda. Además, tuvimos el empate 1 entre el Cartagena, que acabó con 10, y el Tenerife. Y, por último, el Girona se une al tren del playoff tras la victoria 3-0 ante el Leganés, con doblete de Stuani, que se convierte así en pichichi en solitario en Segunda División.
En un momento, el Mundial de Balonmano Femenino y el de Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Mundial de balonmano femenino en España. Luis Malvar, España pasa ganando los tres partidos a la siguiente fase.
Las guerreras han terminado la fase preliminar en este Mundial 2021 en España, como decías, con tres victorias. La última ayer ante Austria por 31-19. España pasa a la fase principal con cuatro puntos en su casillero, que era el objetivo, y ahora tendrá enfrente a Croacia, Japón y Brasil. Mañana miércoles España-Japón, 8:30. El viernes Croacia-España, 8:30. Y el domingo España-Brasil, también a las 8:30. Todos los partidos en Torrevieja.
Vamos a Abu Dhabi, Mundial de Fórmula 1. Quedan 5 días, Carlos Miquel, para conocer el campeón del mundo.
Y la fábrica de triturar carne, que son los de tabloide británico, ya han empezado su campaña contra Max Verstappen. Están diciendo, por ejemplo, citan unas palabras de ellos, que dice que su hijo hará todo lo que quiera para ganar, para ponerlo como que va a intentar chocarse. No paran de repetir los grandes momentos de colisiones de la historia de la Fórmula 1. Y Damon Hill ha dicho en The Sun que hay que sancionar si hay cualquier toque, sea como sea. Hay que descalificar automáticamente al causante de la colisión. Así que están preparando el camino. El que ha hablado y quiere que haya buen rollo, paz y no se rompan las reglas es Carlos Sainz en la sala, en la exposición universal de Dubái.
Está claro que la lucha va a estar muy apretada. Van a volver a haber momentos de tensión como los ha habido en Jeddah, y creo que va a estar otra vez en un puño, ¿no? Como ha estado estas últimas carreras, que están siendo, insisto, divertidas. Creo que lo mejor para la Fórmula 1 sería que los dos pilotos pues intentasen mantener una lucha limpia y que nos pueda brindar un buen final de temporada.
Ahora, el baloncesto. Albert Díez, ¿se refuerza o no se refuerza el Barça?
Está en ello, está a punto de incorporar el Barcelona al ex NBA Dante Exum, un exterior australiano, 26 años, marcado por las lesiones Corrochano con las roturas de cruzado de las dos rodillas, entre otras cosas. Esta tarde va a pasar revisión médica, el que fue número 5 del draft de 2014, si la supera, firmará un contrato de 3 meses y puede debutar el viernes contra el Real Madrid en el Clásico de la Euroliga.
Pilar Casado, equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga.
Hoy se retoman ambas competiciones. Es la Eurocup y la FIBA Champions tras el parón por las ventanas de selecciones. En la Eurocup, jornada 6 de la fase de grupos, a las 8, Reyer Venecia, Valencia Basket. Y en la Basketball Champions League, es la quinta jornada de la fase de grupos, 6:30, Ostro de Polonia, Baxi Manresa.
Parra Center, los Warriors y los Suns no bajan el pistón. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Golden State ganó a Orlando y los Suns a San Antonio para seguir compartiendo el mejor récord de la liga con 20 victorias en 24 encuentros. Los Grizzlies de Aldama y los Clippers de Ibaka vencieron en Miami y Portland respectivamente, con poca aportación de los dos españoles. Y los Cavaliers perdieron en Milwaukee con 7 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias de Ricky Rubio. Como dato curioso del encuentro, en la noche que Giannis Antetokounmpo cumplía 27 años, jugó 27 minutos y anotó 27 puntos en el triunfo de su equipo.
Tenis Ángel García, conocemos la suerte de España en la ATP Cup.
Ya está sorteada la ATP Cup, el torneo por selecciones similar a la Copa Davis, que empieza el día 1 de enero en Australia. Lo más importante, está inscrito Novak Djokovic, lo cual da pistas de que se haya o se vaya a vacunar y por tanto vaya a jugar también el Open de Australia. Y además está en nuestro grupo, porque vamos a jugar contra Serbia, contra Noruega y contra Chile. Recordamos que España no contará ni con Rafa Nadal ni con Carlos Alcaraz. Sus primeros espadas serán Carreño y Bautista.
Malvar, equipos españoles en la European League.
Esta tarde se disputa la sexta jornada de la European League. Vidasoa, Wisla Plock de Polonia, Logroño, Pauk de Francia. Ambos partidos a las 9:45 de la noche. Tanto Vidasoa como Logroño necesitan la victoria para seguir sumando puntos.
Y Víctor Navarro, Mundial de Ajedrez. ¿Cómo marcha el duelo entre Carlsen y Nepo?
Estamos en la novena partida en Dubái. Nepo con blancas, por cierto, estrena peinado justo en el momento donde se la juega. Debe arriesgarse porque Carlsen tiene 5 puntos y el 3 tras 2 derrotas frente al campeón del mundo. De momento llevan 20 movimientos. Nepo controla el centro del tablero gracias a sus peones apoyados por los caballos.
Tenemos un partido en la jornada de fútbol sala, la jornada 10. Burela, Industria, Santa Coloma a las 8:30 de la tarde. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ahora que estás en conexión telefónica, no has oído a Víctor Navarro, que ha relatado que Carlsen ha estrenado peinado para la partida de hoy.
Claro, es que se tiene que poner monos, ¿no? Pues claro, están uno enfrente a otro todo el día, pues al final se cansan, ¿no?
Y puede ser para despistar también, ¿eh? Puede ser para despistar.
Sí, claro, imagínate que llega en plan Arapajoe, ¿no?
Un ahí, caracolillo, que se ha hecho un caracolillo y le despista a Nepo en la siguiente jugada.
Cualquier cosa vale ahí.
Oye, Víctor Navarro es un fenómeno. Hoy tenía una partida simultánea con Karpov. ¿La tenía Víctor Navarro?
Sí, ¿ha ganado o qué?
No, le ha cedido el puesto a un chaval que venía de Málaga, que era campeón de cálculo, le ha cedido el puesto, macho. O sea, es un crack, Víctor, ¿eh? Un crack.
Sí, sí. Es que de verdad.
Y me ha mandado un vídeo que le ha hecho pensar, el chaval de este de Málaga le ha hecho pensar a Karpov. O sea que tenemos ahí un tipo que no sabe lo que tenemos.
Sí, sí. Vale un potosí, como
eso
decías,
es,
¿no?
Bueno, Pedro, estamos buscando esta semana un futbolista, viendo que hay un derbi el domingo, un futbolista de Madrid que no ha jugado en el primer equipo del Real Madrid, del Atlético de Madrid.
Exactamente. Ya retirado y que pasó por los juveniles del Madrid y que luego voló alto, muy alto, ¿eh? De hecho, fue internacional con la selección española y con la selección española no marcó muchos goles, pero los que marcó fueron casi todos muy importantes.
O sea, los goles que marcó salieron en la portada del periódico, ¿no?
¡Bruf! Madre mía, que se salieron.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno,
y no marcó muchos, No marcó muchos, pero fueron muy importantes.
Muy sonados, perfecto. Muy bien, ese es el futbolista que estamos buscando esta semana. Un futbolista de Madrid que no jugó en el primer equipo del Madrid, del Atlético de Madrid. Muy bien, Pedro. Esta tarde tarea, ¿eh?
Pero tarea más emocionante, ¿eh?
8:30, cuidado. Y mañana ya te avisaré que Aitekin está en el Benfica Dinamo de Kiev.
Es muy fuerte. A la UEFA le va la marcha, ¿eh?
Le va total. Cruzar ahí sentimientos. Un abrazo, sí, Pedro. Sí. Hasta la tarde. Chao.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, van a escuchar en el partidazo con Joseba la conversación sobre el Atlético.
El Atleti, como estoy convencido de que saca lo mejor de sí mismo cuando peor está.
Que sí, hombre, que sí.
Y ahora mismo está en una situación absolutamente dramática.
Eso es cierto.
Me parece que mañana puede ganar, ¿eh? Puede ganar el Oporto.
Oye, Toñito, anoche quedamos anoche que los hombres Wanda, ayer, éramos tú, Emilio y yo, que dijimos que el Atleti se clasifica en contra de estos tipos alimañas que nos rodean.
Pero yo apelo más al fútbol que al estado de ánimo y a lo que llamaba el Cholo rebeldía. Me parece bien que hay que rebelarse ante esta situación, pero vamos, es como lo del chiste. Hay alguien más ahí, o sea, un poco de juego de fútbol, yo creo que es.
Ya, pero Roberto, antes del fútbol, en este equipo que viene fallando tanto con errores no forzados, es importante la actitud, la concentración, el estar muy metido, claro, el estar. Sí. Y luego pon el fútbol, pero no la pifies cuando todo lo tienes de cara, como ha pasado en los últimos partidos.
Lo importante mañana es ganar. Da un poco igual como juegue, como tal, que lo importante. Hay que ganar y pasar.
Es que ni ha jugado ni ha ganado en esta Champions. Claro. Atlético
ya, por eso digo mañana.
Y ahora últimamente tampoco liga.
Sí, pero qué mejor escenario que el de mañana y una circunstancia como la de mañana, como para empezar a sacar la
cabeza. Hombre, si ganas mañana y te metes.
Hay que pensar en positivo.
Bueno, el tema es el Atlético y por eso preguntamos en @deportes. Cope, Asenjo.
Por el futuro de los rojiblancos en esta Liga de Campeones, preguntamos en @deportescope. Tres opciones hemos dado: si siguen vivos en Champions y pasan a octavos, si se van a la Europa League o si se van a quedar fuera de Europa. Estamos cerca de los 1.300 votos. De momento, un 39% dice que se quedan fuera de Europa, es decir, la mayoría piensa que el Atleti se va de Europa, un 37% que va a la Europa League y solo un 24% que pasa de ronda.
¿Cómo está la gente? Poco optimista con el Atlético de Madrid. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, el finde pasado en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el finde. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
Thank you.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay noticias que caen como un rayo, por lo impactantes que son, por lo duras que son, difíciles de asimilar, inesperadas. En este caso se juntaron todos estos condicionantes. Claudia es una pequeña que tiene 3 años, vive en Vic y sufre el síndrome de Menke-Henekam, una enfermedad rara que afecta a solamente 70 personas en el mundo. Su historia es dura, no es fácil. Esta niña de 3 añitos es la primera española diagnosticada con esta enfermedad. Es una patología que fue descubierta hace tan solo 5 años, recientemente. De hecho, cuando Claudia nació, pues los médicos no supieron diagnosticar lo que le pasaba. Era un caso totalmente desconocido. Tardaron, de hecho, 1 año en saber lo que le ocurría. La madre de Claudia, Georgina, cuenta cómo fue su nacimiento.
Claudia nació con muchas dificultades, malformaciones de pies, desprendimiento de retina por el cual no ve, dificultades de alimentación que conlleva alimentarse por botón gástrico y muchas otras batallas que diariamente hemos tenido que ir luchando.
Además, Claudia padece la variante más severa, la que solo sufren 12 personas en todo el planeta. Sufre malformaciones en las extremidades, dificultad respiratoria, visual, neurológica y física. Georgina, la madre, tuvo que dejar de trabajar para dedicarse enteramente a los cuidados que necesita su pequeña.
Obviamente, todo esto requiere un sacrificio y un esfuerzo. Yo antes trabajaba, algo que tuve que dejar a un lado para dedicarme a Claudia, para llevarla a terapias, médicos, hospitales, ingresos, operaciones y todo lo que conlleva una enfermedad rara.
La enfermedad la descubrieron en 2016 la doctora Menke y el doctor Henekam, son los principales investigadores a día de hoy. De hecho, los padres de Claudia tienen un proyecto de recaudación de fondos. Lo puedes conocer a través de Instagram, en @las1000batallas de Claudia, donde se puede ver a la pequeña que, pese a todo, no pierde la sonrisa. Allí venden camisetas, pulseras, bolsas de tela, también sudaderas, todo suma en esta lucha que han emprendido los padres. El camino no es sencillo, pero no se rinden, no se lo pueden permitir.
Por suerte, ella no se cansa. Y si ella no lo hace, nosotros tampoco lo haremos. Es una todoterreno. Y no puede haber nada que me enorgullezca más que verla evolucionar todos los días. Pero si algo tenemos claro, es que Claudia nos ha enseñado 2 cosas. Una es que lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Y la otra, y también muy importante, es que no tenemos fuerzas para rendirnos.
Pues a veces la vida da unos reveses que son difíciles de encajar, de asimilar. Y en estos momentos es cuando no se sabe de dónde el ser humano muchas veces saca una fortaleza inhumana. Los padres de Claudia lo demuestran cada día, cada martes como hoy, cada miércoles como mañana. Se levantan y saben que aunque el camino está lleno de obstáculos, van a seguir peleando por sortearlos, por ella, por Claudia, por su pequeña. Bueno, en muchas ocasiones no es fácil distinguir entre la tristeza y la posibilidad de que realmente nuestro decaimiento, nuestra apatía, pues sea algo más allá de una mala racha. ¿Cuándo podemos llegar al punto de decir que estamos ante una depresión?
Todos pasamos épocas de malestar, pero la depresión es mucho más que una simple tristeza o un mal momento. La depresión implica desesperanza, implica falta de energía, o ira, frustración, rabia, que te afectan en todas las áreas. Son problemas de rendimiento, de motivación, cosas que antes te gustaban que dejas de interesarte por ellas. Inicialmente empieza afectando una parte de tu vida, pero al final te afecta en todo, como un monstruo que va creciendo más y más, un dragón que se está haciendo grande, hasta que al final te limita la vida tanto que te la invade toda la capacidad tuya de disfrutar o de estar bien.
Un monstruo que va creciendo hasta quitarte cualquier capacidad de disfrutar o de estar bien. El doctor Alberto Real, al que acabamos de escuchar, es psiquiatra y es miembro del Grupo de Atención Integral a la Adolescencia. Y es que precisamente ellos, los adolescentes y también los jóvenes, las personas que tienen entre 18 y 34 años, pues son el grupo de edad que ha sufrido un impacto mayor en su salud mental durante la pandemia. En esta edad se han dado un 50% más de casos que en mayores de 50 años. ¿Y por qué esta diferencia? Pues el doctor Real encuentra esta explicación.
Básicamente el estrés, conflictos personales, familiares, la propia biología de la adolescencia, los antecedentes familiares y la ansiedad. Hay algunos estudios que nos han indicado que hay más correlación entre usar redes sociales y depresión en adolescentes. Pero no sabemos si es que las redes sociales pueden generar depresión por comparación con otros o sencillamente es que la gente más deprimida tiende más a vincularse a redes sociales en vez de hacer salidas o hacer otras actividades.
El estricto confinamiento que sufrimos en España, en los meses, ya sabes, de marzo, abril y mayo del año pasado, esa limitación real de nuestros movimientos, de nuestro espacio también, pues ha sido uno de los motivos que ha agravado la depresión entre los más jóvenes.
Sencillamente que se han cortado las rutinas y los planes de apoyo que tenían. Antes tenían la posibilidad de salir a hacer deporte, a relacionarse, a salir en grupo, y ahora eso se ha reducido en el mejor de los casos, con lo cual sus válvulas de escape frente a la depresión y el estrés se han bajado, básicamente.
Es interesante además otro dato, y es que la depresión en las mujeres duplica a la de los hombres. Precisamente hemos hablado pues con un hombre que ha sufrido una depresión. Helios Edgardo Quintas le diagnosticaron una depresión hace unos años, en 2010. No le avergüenza además reconocerlo. Y habla de lo que vivió pues para intentar ayudar a quienes estén pasando por su misma situación. Dice que es fundamental reconocer que tienes un problema, aunque no sepas identificar la causa.
Desde el momento que uno no sabe qué es lo que le sucede, es muy difícil darse cuenta. Y darse cuenta implica tomar una decisión que durante una depresión es muy difícil, que es darse cuenta que uno está con depresión. Hay que aceptar la enfermedad. Y este es el punto, para mí, desde el punto de vista terapéutico, que es darse cuenta de que yo tengo depresión.
Una vez que hemos dado este paso, la ayuda de un especialista nos va a dar la llave con la que podremos salir de esa habitación oscura, que es la depresión.
No encontraba la manera de poder entender lo que me pasaba porque aparte no lo aceptaba. Era como un fallo a mi persona. Entonces eso hace que uno no quiera contar, cuando en realidad es justamente lo contrario que tiene que hacer.
En total, en España hay más de 2 millones de afectados por la depresión, según los datos de la Encuesta Europea de Salud. Para conocer un poco más cómo detectar y combatirla, vamos a hablar en los próximos minutos con la doctora Marina Díaz, que es presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Madrid. Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otra de las pandemias a las que nos enfrentamos es a la del descuido de la salud mental. Ahora parece que se está poniendo sobre la mesa esta cuestión. ¿Cómo se puede plantar cara a la depresión?
Bueno, pues para plantar cara a la depresión, como decía la persona que ha hablado previamente, primero es reconocerlo, segundo buscar ayuda, acudir al psiquiatra y poner las medidas adecuadas para abordar ese trastorno depresivo.
¿Cuándo, Marina, se puede decir que una persona está deprimida, ha entrado en una depresión? ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que disparar las alarmas y decir, ojo, no me encuentro bien, necesito ponerme en manos de profesionales?
Bueno, pues cuando uno tiene ánimo bajo o mantenido, incapacidad para hacer cosas, falta de energía, no le gratifican las cosas que habitualmente le gustaban, se retrae, deja de acudir a relaciones sociales, tiene falta de apetito, tiene insomnio y además todos estos síntomas afectan a su capacidad laboral, a su capacidad en las relaciones interpersonales y en las relaciones familiares, entonces es cuando tiene una depresión, que no es lo mismo que tristeza, que un día uno puede estar triste, pero todos estos síntomas mantenidos en el tiempo y que al final incapacitan a la persona para hacer su vida habitual, entonces es cuando la persona tiene una depresión.
Marina, uno de los pacientes que has tenido durante los últimos meses pues han sido compañeros sanitarios que se han visto pues muy afectados, desbordados también por la pandemia, por todo lo que estaba pasando en nuestro país, por todo lo que estaba pasando muy especialmente por sus manos. ¿Cómo has gestionado esta situación? ¿En qué condiciones llegaban los médicos, los enfermeros, el resto de sanitarios a tu consulta?
Bueno, pues nosotros en el Hospital Clínico San Carlos, donde yo trabajo, hemos creado un dispositivo especial para atender a los profesionales del hospital, enfermeros, auxiliares, médicos, y hemos visto que ha aumentado el índice de depresión y de ansiedad hasta en un 20%, que las personas tenían también trastorno por estrés postraumático, que es revivir las situaciones de traumáticas que han durante la pandemia, y les hemos ya ayudado desde el abordaje con farmacológico y también mediante psicoterapia, y sobre todo se han visto afectadas mujeres y los profesionales más jóvenes.
Porque decíamos que precisamente ese grupo de edad, los adolescentes y también los jóvenes, pues han sido, Marina, de los más afectados por ese confinamiento que nos obligó además a meternos, a encerrarnos todos en casa de un día para otro, ¿no? Han sido el colectivo, el de los jóvenes, el de los adolescentes, más afectado por el confinamiento y en general por la pandemia, independientemente de que sean sanitarios o no.
Efectivamente, los jóvenes han sido los más afectados. Se ha duplicado el número de depresiones, de ansiedad, de trastornos de conducta alimentaria, de intentos de suicidio, de trastornos de conducta. Y esto ha sido así, pues, por varios motivos. Primero, porque por la incertidumbre, que a una persona menos madura le afecta más. Ha sido así porque han tenido menos relación con sus pares, con la gente de la misma edad, que es fundamental a esta edad. También han pasado más tiempo en casa, pegados a las redes, digamos pegados a una realidad que no siempre coincide con la vida personal de cada uno, creándoles unas expectativas pues fuera de lo que, digamos, de lo real, ¿no? Y todo ello ha contribuido a que esa población realmente tenemos las urgencias llenas de personas adolescentes con ideación suicida, con depresión, con trastorno de conducta alimentaria, en situaciones realmente de gravedad y en situaciones de a veces difícil abordaje, porque no tenemos los recursos necesarios para poder tratarlos. No hay suficientes camas para la población infanto-juvenil y no hay suficientes profesionales sanitarios que se hagan cargo de esta situación. De hecho, la pandemia ha puesto de relevancia ya la insuficiencia en los profesionales sanitarios que atienden la salud mental en España.
Es terrible lo que nos cuentas, ¿no?, de los jóvenes y adolescentes. Marina, para acabar y brevemente, te pediría o te preguntaría si hay algo que podamos hacer las personas cuando nos encontramos bien para evitar llegar a ese punto, para evitar caer en una depresión.
Bueno, pues a veces no es fácil, porque también existen condicionamientos biológicos que en determinadas circunstancias y asociadas a unas determinadas situaciones vitales, pues hacen que la depresión se desencadene y uno no pueda hacer nada. Pero sí es bueno pues mantener las relaciones interpersonales, tener tiempo de ocio, tener una alimentación adecuada y hacer ejercicio, que parece algo como banal, pero al final eso también se ha visto que influye en la depresión. Y al final sería cuidarnos y mantener las relaciones interpersonales y hablar de lo que nos pasa. A veces nos encerramos en nosotros mismos, no sabemos comunicar las cosas, pero hablar de lo que nos pasa muchas veces puede prevenir incluso un trastorno depresivo franco. Y luego ya digo, hay otras ocasiones en que es importante además esto para no culpabilizar y que la gente no se culpabilice. No se puede hacer nada porque biológicamente están condicionados y les va a tocar una depresión como a otra persona le puede tocar un cáncer o una diabetes.
Pues Marina Díaz, psiquiatra, presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Madrid, gracias por estos consejos, la comunicación, qué importante, ¿verdad? Sacar todo lo que llevamos muchas veces fuera, que a veces nos cuesta además mucho hacerlo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, Marina.
Muchísimas gracias a vosotros y por hablar de estos temas también. Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Era un día soleado y apacible en Hawái, pocos minutos antes de las 8 de la mañana, en un día como hoy, de hace 80 años, un zumbido comenzó a crecer desde el horizonte del puerto de Pearl Harbor. A las 7 y 48 minutos se inició un ataque aéreo sin precedentes en suelo estadounidense. 353 aviones japoneses atacaron la flota de Estados Unidos del Pacífico durante una hora y 15 minutos. El bombardeo dejó 2.403 muertos, destruyó gran parte de la flota estadounidense, mientras que los japoneses apenas tuvieron 100 bajas. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, un episodio que cambió el rumbo de la historia y que la industria del cine no dejó escapar. Tan solo 3 años después de aquel bombardeo, en 1943, la Metro-Goldwyn-Mayer no dudó en llevar a la gran pantalla 30 segundos sobre Tokio. Esta película está inspirada en el libro que el capitán de aviación Ted Lawson dedicó a la primera represalia que Estados Unidos emprendió contra Japón precisamente tras los acontecimientos, el bombardeo de Pearl Harbor. You vowed your love from here to eternity, a love so true it never would die. Con esta inconfundible voz, Frank Sinatra, actor de reparto en la película, pues fue el encargado de grabar la banda sonora de Aquí a la Eternidad. Esta película de 1953 y rodada por el prolífico cineasta polaco Fred Zinnemann cuenta las diferentes historias de amor que viven tres miembros del ejército de los Estados Unidos afincados en Pearl Harbor. Sus vidas cambiarán tras el ataque aéreo.
Si das un paso más, te rompo la cabeza. ¿Has oído?
Ya basta. Aquí nadie mata a nadie y el que lo intente tendrá que vérselas conmigo.
Esta es una cuestión personal, Warden.
¿No es cierto?
Este hombre es de mi compañía y no quiero pasarme 2 semanas emborronando papel por tu culpa. Quieres sangre, ¿eh?
De Aquí a la Eternidad consiguió 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y también Mejor Director.
Espero que el nuevo comandante en jefe no sea tan cobarde como se rumorea.
Para nosotros, los hombres del aire, es el comandante en jefe apropiado. Deje que hable.
Estamos en los albores de la era de la aviación y él lo sabe.
Y así arranca Tora, 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 la película estadounidense que recrea desde el punto de vista japonés cómo fue el ataque de Pearl Harbor. Esta película refleja a la perfección lo imprevisto e inesperado que fue aquel ataque y el enorme daño que causó. Dentro de este repaso no podíamos olvidarnos de Pearl Harbor, el film de 2001, protagonizado por Ben Affleck y Josh Hartnett. Bueno, así con una música épica, Rafe y Dani, pues son amigos desde la infancia, son dos pilotos que sobreviven al bombardeo de Pearl Harbor y que deben superar sus diferencias y unirse cuando el gobierno los envía a una misión secreta.
Mire, nunca seré profesor de lengua, pero sé por qué estoy aquí, para ser piloto. Y no se combate con los manuales. Los instrumentos no pilotan. Se trata de intuición y velocidad.
Bueno, sin duda Pearl Harbor ha sido fuente de inspiración de numerosos directores de cine y guionistas. Y para conocer la dimensión de este acontecimiento en el mundo del cine, pues vamos a hablar con Jero Martín, que es nuestro crítico de cine, aquí en COPE. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, hemos hecho un repaso por todas ellas, pero de todas las películas que abordan el bombardeo de Pearl Harbor, ¿tú personalmente con cuál te quedas?
Pues es difícil, porque claro, mi infancia fue marcada por Tora, 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 que como sabes es quizá la visión más equilibrada, porque parte la dirigió Richard Fraser, el lado americano. Akira Kurosawa empezó dirigiendo la parte japonesa, luego la acabaron Toshiro Masuda y Kinji Fukasaku, y es en teoría la más equilibrada. Y también la que se centra menos, digamos, en líos amorosos, como pasa con otras que habéis citado, ¿no? Por supuesto que en ese sentido, cinematográficamente, la que muestra mejores imágenes o recreaciones de bombardeo de Pearl Harbor es Tora, 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 y por supuesto Pearl Harbor, la última, que ahí la labor de Industrial Light and Magic fue magnífica. Lo que pasa es que a mí la última película, que es de Michael Bay, pues tiene también mucho peso el tema melodramático, y habría que rescatar, porque son quizá las más interesantes, 2 películas del año 43. Una es un musical muy singular, que fíjate que hizo el ejército americano para levantar la moral de las tropas, porque fue tan brutal el ataque y causó tal sensación en la sociedad americana que se sintieron obligados a hacer un documental en un musical que se llamaba Esto es el ejército, en el que sale Ronald Reagan, por cierto, George Muffet y otros, para levantar un poco la moral. Pero quizá la película más interesante, porque usa un montón de filmaciones originales del ataque, también es de ese año, se tituló El 7 de septiembre, y nada menos que John Ford, con fotografía de Greg Tolan, que fue el fotógrafo de Ciudadano Kane, por ejemplo, y de otras grandes películas, hizo un docudrama sobre Pearl Harbor valiosísimo. Fue discutido porque dejaba claro una cosa, que es lo que siempre han tenido detrás los americanos, y es que no estaban preparados, no habían previsto la peor versión que se podía dar en las circunstancias de aquella época. Y fue censurada durante un tiempo, pero es un material magnífico para recuperar. Igual que otra película de los años 60, que es la primera película en color de los estudios Toho, que se llama The Pearl Harbor a Midway, que esa es japonesa íntegramente, que da la visión japonesa del ataque a Pearl Harbor.
Jero, estamos hablando de algunas de las películas que recrean o se basan en este acontecimiento histórico, en el bombardeo japonés de Pearl Harbor, pero hay una escena que yo creo que es mítica, ¿no? Ya sabes a cuál me refiero. Sí, de aquí a la eternidad, ese beso apasionado en la orilla de la playa entre Burt Lancaster y Deborah Kerr. Yo creo que bueno, sí, es de todas las películas, es la escena que todos tenemos grabados en la memoria, ¿no?
Es verdad, pero en todas las demás hay escenas parecidas, porque yo creo que marcó tanto su época esa escena, con ese erotismo tan fuerte y tal, que en otras películas la han imitado también, ¿no? Y en el fondo se nota que más allá de la gran historia, también las películas tienen que transmitir las pequeñas historias de tanta gente que sufrió con el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Y de hecho todas las demás a partir de ese momento han mezclado mucho todo lo que es el ataque estrictamente militar con melodramas, también para ganarse probablemente al público femenino, porque si no, batalla tras batalla, pues probablemente
cansa un poco
mucho,
las cosas claro, como cansa, son, un poquito cansa, de amor en esta
así,
vida, ¿no,
entonces,
Jero?
Un poquito de amor, un poquito de historia cotidiana de unos y de otros y tal, más autenticidad, menos señor, sí señor y tora, 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 que era por cierto la instrucción que le dieron en japonés a los pilotos para que atacasen directamente, ¿no?
Bueno, pues Jero Martín, nuestro crítico de Cine en Cope, gracias por acompañarnos y por hacer con nosotros este repaso por las películas, por pues todas estas que se han basado en este acontecimiento histórico del que hoy se cumplen 80 años. Gracias, Jero. Te esperamos otro día para seguir hablando de cine.
Aquí estaré.
Bueno, una de las noticias destacadas de este martes es que la Comisión de Salud, ya sabes que ha aprobado la vacunación infantil contra el COVID para los niños de entre 5 y 11 años en nuestro país. Ahora tienen que ser las comunidades autónomas pues las que decidan cómo va a ser la estrategia, el calendario, cómo se van a poner, cuándo se van a poner y también dónde se van a poner. La primera remesa va a llegar la semana que viene. Van a ser aproximadamente 1.300.000 vacunas que seguramente se van a empezar a distribuir y a poner ya a partir del próximo 15 de diciembre en las diferentes regiones de nuestro país. Bueno, sobre esto te hemos preguntado hoy. En tu caso, ¿te has planteado vacunar a tus hijos? ¿Lo harás en cuanto se apruebe? Pues nos ha mandado su nota de voz Marisa, que nos ha contado que ella es abuela y no es muy partidaria de que le pongan la vacuna a su nieta.
Bueno, en mi casa solamente hay una niña de 8 años y son sus padres los que deciden, es mi nieta. Entonces, pues yo la verdad, la vacuna a niños menores de 12 años no soy muy partidaria de ella.
Laura es madre de dos niños y las vacunas le parecen lo más seguro para llevar a sus hijos al colegio.
Pues yo claro que voy a vacunar a mis hijos porque yo tengo dos niños pequeños y van al colegio todos los días y no deja de ser un foco de contagio, están en contacto con nosotros, hay veces que les tenemos que dejar con los abuelos y bueno, porque a mi juicio las vacunas son seguras, entonces yo cuanto antes les vacunen, vamos, más tranquila me quedo.
Pues las vacunas aprobadas en nuestro país desde hoy se empezarán a poner seguramente a partir de la semana que viene. Mañana, nueva pregunta en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora vamos a conocer qué asuntos van a tratar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a poner sobre la mesa una sentencia que está dando mucho que hablar y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado que tener miedo al COVID COVID no exime de ir al trabajo de forma presencial. Bueno, vamos a detallar esta sentencia, este fallo, por qué se ha decidido esto y atención, porque al menos en la Comunidad de Madrid esto genera jurisprudencia y significa que bueno, aunque tengas mucho miedo al COVID, pues tendrás que ir al trabajo de forma presencial si en ese trabajo se toman todas las medidas necesarias y tu jefe lo considera importante. Pero bueno, hay matices, ¿eh? Y los vamos a contar todos dentro de un ratito aquí.
A partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.